¿Quién nos dijo que beber 2 litros de agua al día era bueno para el riñón? ¿Y cómo te quedas si te digo que en los riñones está la clave del elixir de la eterna juventud? Todo esto nos lo tiene que explicar el doctor Borja Quiroga, que ha publicado junto al cocinero Miguel Cobo un libro muy interesante titulado Por mis riñones, que hoy como bien. Borja Quiroga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy fenomenal.
Bueno, yo te veo en plena forma, te cuidas mucho.
Intento cuidarme mucho, sí, lo intento, la verdad.
Me llama la atención porque yo siempre digo que con los horarios de los médicos y los horarios que tenemos también los periodistas, somos dos profesiones que nos alimentamos generalmente bien. Y tú hablas mucho de esto en este libro que nos has traído.
Es que la alimentación es el primer medicamento que tenemos que tener en mente, los médicos, también los pacientes, también toda la población, aunque no tenga ninguna enfermedad, como punto clave, como punto inicial para preservar la salud.
Estoy viendo además, Borja, que los riñones son tan importantes como desconocidos. ¿Cómo hemos pasado de considerarlos como una simple depuradora de desechos, podríamos decir, a contener el elixir de la eterna juventud?
Pues los riñones son, me atrevería a decir, el órgano más desconocido de todos, hasta el punto de que tenemos un dato que es horrible, lo voy a decir así con esa palabra, y es que 6 millones de personas tienen el riñón enfermo en España, 15% de la población, y solo la mitad lo saben. ¿Quién tiene la culpa de eso? Muchos agentes, nosotros, los médicos, los primeros, la propia población, que no sabe lo que es un riñón, los políticos, que tampoco les interesa. Y no les interesa porque siempre se ha considerado el riñón como una depuradora de desechos. Qué feo, ¿no? Llamar a un órgano así, ¿no? Como ahí en la piscina depurando los desechos. Y tiene muchas funciones muy importantes. Regulan la anemia, regulan el calcio de los huesos, ¿no? Que hablábamos antes. Y sobre todo, tienen una proteína desconocida hasta el año 1997 que se llama cloto y que es el elixir de la eterna juventud. Sabemos que las personas que tienen el cloto bajo envejecen antes. ¿Cómo se puede tener el cloto bajo? Teniendo enfermedad renal, sobre todo encima si no lo sabemos y no la podemos tratar. Pero es que además, y ahí se cierra el círculo, con la alimentación. La alimentación impacta en cloto directamente.
Pero fíjate el dato que nos acabas de dar, Borja. Más de 6 millones de personas en España tienen una enfermedad renal y la mitad no lo saben. ¿Por qué? ¿No da sintomatología?
Claro, efectivamente ese es el gran problema. ¿A quién le preocupa la enfermedad renal si a mí no me duele nada? Que es lo que nos dicen los pacientes cuando vienen a la consulta. La enfermedad renal da síntomas muy complicados de interpretar por parte del paciente y sobre todo en grados muy avanzados de la enfermedad renal. Tenemos pacientes que llegan a la consulta por primera vez, casi para iniciar diálisis, y no tienen síntomas. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? No podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es a las personas que tienen enfermedad renal precoz, a esos sí los podemos tratar y evitar que entren en diálisis. Tenemos tratamientos a día de hoy que enlentecen la progresión de la enfermedad renal, que hace que el paciente que tiene enfermedad renal tarde en necesitar diálisis más de 25 años, pero hay que detectarlo. Y pensarás, bueno, es que es carísimo detectar una enfermedad
claro,
renal.
¿Cómo se detecta?
Es una chorrada. Hace falta una analítica de sangre y una analítica de orina. La analítica de sangre, lo que hay que medir es la creatinina, que es una cosita que está en el músculo, una proteína, llega al riñón y se filtra. Si el riñón no funciona porque no filtra, entonces se acumula en sangre. 10 céntimos de euro, ¿vale? Y una analítica de orina para ver si el riñón está dejando escapar cosas que no debería, como por ejemplo, proteínas. Hacer un cribado, un screening, para ver si alguien tiene enfermedad renal, cuesta 1 euro. Esto hace que somos muchos, y yo abandero esta iniciativa, los que pensamos que toda la población tiene que tener un screening de enfermedad renal 1 al año. Eso supone 1 euro por persona. Y además sabemos que enfermedades que tienen un screening, la más conocida, el cáncer, que por cierto tampoco da síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad, pero tenemos los screening del cáncer de colon, del cáncer de próstata, del cáncer de mama, han conseguido disminuir la mortalidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la enfermedad renal?
Pero cuando vamos al médico y nos manda unos análisis, ¿eso que es tan sencillo no nos lo piden por
defecto?
No
nos lo piden por defecto. Nos piden la creatinina en sangre, normalmente sí, está en los paneles, pero es que no podemos diagnosticar una enfermedad renal si solo tenemos la pata de la analítica de sangre. Nos falta la de la orina. Fíjate, hemos publicado un estudio hace poco en el que para todas las analíticas en las que se detecta la creatinina en sangre, solo el 1% tiene en orina. Nos estamos dejando el 99% sin detectar. Y cuesta 1 euro, insisto, y sé que soy muy pesado con esto, pero hablemos de eficiencia también. ¿No vale la pena dejar de incluir a pacientes en diálisis por detectar la enfermedad renal tan temprano? somos la primera especialidad, me hace mucha gracia decir esto, que queremos que desaparezca, porque nos encantaría no tener a nadie en diálisis.
Se lo podemos pedir a nuestro médico. Si nos pide los análisis, tú nos aconsejas que le digamos, por favor, incluyanos la creatina, ¿no?
¿La creatinina?
La creatinina y el...
Las proteínas en orina. Efectivamente, es que se puede y se debe pedir. O sea, a mí cuando se sientan los pacientes en la consulta, ¿sabes qué es lo que más me preguntan siempre? ¿Cómo tengo el colesterol? El colesterol no duele y se lo saben de memoria.
Claro, porque nos han metido en la cabeza, bueno, pues el colesterol, nos hacemos a cierta edad ya las mamografías también, los hombres también ya se hacen
próstata.
Sus pruebas de próstata, pero sí es verdad que lo que hablábamos es que los riñones son los grandes olvidados.
Mi sueño es que venga alguien a la consulta y me pregunte, ¿cómo tengo las proteínas en orina? Eso sería, vamos, pero vamos, que igual que preguntan por el colesterol, ¿eh? Que es que el colesterol no duele hasta que da el infarto, pero lo preguntan.
Borja, si mirásemos a los riñones, ¿qué veríamos?
¿En cuanto a? Morfológicamente, de
¿sí?
estructura, veríamos dos habichuelas que están en la parte de detrás de la espalda y en la que llega la sangre, se colorea el riñón de ese color rojizo y se filtra todo a través de dos tubitos que son los uréteres. Esos tubitos, esas cañerías, llegan a la vejiga y se expulsa a través de la uretra.
¿Y qué hacen por nosotros, más allá que eliminar esas sustancias que nos sobran? En el libro explicas que tienen implicaciones a todos los niveles.
Hay muy poca gente que sabe que en el riñón se sintetiza la eritropoyetina, la EPO, la de los ciclistas de los años 90 en España y que era fuente del dopaje que hubo tan conocido. Pues la eritropoyetina endógena, la propia, se sintetiza en el riñón y esto es porque tiene el riñón unos receptores en los que sabe cuánto oxígeno tiene el cuerpo y cuando baja esa presión parcial de oxígeno, que se llama así, dice, necesito más transportadores para el oxígeno. Eritropoyetina, sintetízate. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen anemia y por eso tenemos que tratar nosotros la anemia. Por eso en el libro hay alguna receta también relacionada con esto. También regulan el calcio y el fósforo. El fósforo es fundamental, fundamental en la alimentación. El fósforo inorgánico, el de los conservantes, el de los ultraprocesados, es tóxico. Tóxico a muchos niveles, tóxico para el vaso sanguíneo, tóxico para el riñón y disminuye los niveles de cloto. Ultraprocesado, tóxico, tóxico envejecimiento y muerte. Y eso es algo que tiene que saber todo el mundo. Pues eso lo regula el riñón también. El riñón, cuando está flojito, cuando funciona poco, hace que nuestros huesos también lo estén.
Las dos primeras causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión. Las dos muy relacionadas con la dieta y el consumo, como estabas hablando tú ahora, de ultraprocesados. ¿Qué pasa realmente cuando consumimos esos ultraprocesados?
Cuando consumimos ultraprocesados, el riñón lo que hace es intentar eliminar el fósforo inorgánico que hace que los alimentos se conserven adecuadamente. El fósforo, por desgracia, es un excelente conservante. El problema es que tiene implicaciones para la salud. Y el riñón elimina ese fósforo a través de la orina y utilizando cloto. Cuando intentamos forzar demasiado la máquina de eliminar fósforo, es cuando disminuyen los niveles de cloto. Y además, si tenemos un poco de insuficiencia renal, ese fósforo se acumula en la sangre, se junta con el calcio y se pega al vaso sanguíneo. Por eso los pacientes que tienen enfermedad renal se mueren, en primer lugar, siempre de un evento cardiovascular. Tienen sus vasos llenos de calcio, son tuberías rígidas que no son distensibles, que no son flexibles. Y eso precipita que haya en cualquier momento una bajada de riego y eso es lo que genera un infarto agudo de miocardio, un ictus o un evento vascular a cualquier nivel.
¿Cómo se trata la insuficiencia renal?
Lo primero, detectándola. Y esto es súper importante. Ya sé que lo he repetido 28 veces y lo haré hasta la saciedad. Y luego, dependiendo, tenemos enfermedades renales primarias que afectan directamente al riñón y que tienen tratamientos muy específicos. A veces con fármacos que bajan las defensas porque tienen un perfil autoinmune o a veces con otro tipo de fármacos que no tiene que ver con la bajada de defensas pero que son específicos para el riñón. Y luego en el caso de otras enfermedades como por ejemplo la diabetes o la hipertensión con un manejo óptimo de esas patologías. Un paciente diabético que tiene descontrol de sus cifras de azúcar durante 10 años sí o sí, al 100%, va a desarrollar una enfermedad renal.
Otro tema al que prestas atención también en el libro es al consumo de proteína, que cuando es excesivo afecta directamente a los riñones. Y hoy en día, sin embargo, está muy de moda tomar proteínas. Lo vemos en todas partes, ¿no? ¿Dónde está el límite?
El límite está en la pureza de las proteínas que consumimos. Y ese es el gran problema del consumo de proteínas en los gimnasios, que básicamente es de donde viene un poco todo el mito de que las proteínas son tóxicas para el riñón. Hay que diferenciar aquí los pacientes que tienen enfermedad renal de los que no lo tienen, porque el dintel de proteínas que pueden tomar es diferente. Pero lo primero, si alguien quiere tomar proteínas porque quiere generar más masa muscular, lo primerísimo que tiene que concretar es que esas proteínas sean puras, porque en muchos sitios no lo son. Y a veces se acompañan de otras sustancias. Otras sustancias como, por ejemplo, hormonas. Uh-huh. Y eso es lo peligroso. Pero luego, metidos en el tema de las proteínas, el dintel de proteínas para las personas que tienen enfermedad renal es 1.2 gramos por kilo día. Pero en personas sin afectación renal podemos llegar a 2,5 gramos por kilo día sin problemas. Insisto, siempre que sean puras.
El límite está muy alto, por tanto, porque fíjate, consumir toda esa proteína al día
es difícil.
Es difícil, sí. Es difícil.
Hace falta,
claro, por eso se recurre a la suplementación o a la proteína en polvo. Y ahí es cuando dices que está el peligro. La proteína pura, la que tomamos de los animales, esa no hay problema.
Ningún problema, esa es pura y es natural.
Sin embargo, hay que vigilar, pues, la gente que toma esa suplementación en proteína.
Tiene que ser, además, distribuidores autorizados, fabricantes autorizados y si es posible, con algún consejo sanitario por detrás.
En el libro hablas también maravillas del café natural y de los arándanos.
Sí, bueno, el café es una revolución en los últimos 20 años.
Con el café ha habido muchos mitos y leyendas. Unas veces es bueno y otras es malísimo.
El café estaba totalmente proscrito antes. Hace 20 años venían a la consulta a los pacientes y café. No, usted no puede tomar café, que le sube la tensión. Ahora sabemos que no, que el café natural, ojo con esto, el torrefacto, como está recubierto de azúcar, sí que es problemático, pero el café natural tiene muchos beneficios. Antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos. Y lo tiene, y esto es lo curioso que la gente probablemente no conozca, lo tiene por compuestos cafeínicos, o sea, por el propio café con cafeína, pero también por otros compuestos del café que no tienen que ver con la cafeína. Mis pacientes me vienen y me dicen, yo me tomo un café con cafeína y dos descafeinados. ¿Vale? Y me preguntan, ¿vale? Vale. ¿Vale? Porque tienen beneficios todos. Eso sí, insisto, tiene que ser café natural, porque el problema del café torrefacto, aparte de ser muy duro al paladar, complicado de digerir, es que está recubierto de azúcar y lo que se quema al tostarlo es el azúcar y entonces ahí ya entramos en otra liga.
Por tanto, ¿la gente que tiene hipertensión puede tomar café natural?
Puede tomar café natural sin ningún problema. Sube un poco la tensión, mínimamente. ¿Cuál es el límite? En los estudios, con evidencia clínica en la mano, 6 cafés al día. 6 cafés al día y no pasa nada. De hecho, el beneficio de ir aumentando las tazas de café es lineal hasta las 6. Y a partir de las 6 se mantiene. Yo tuve un paciente, recuerdo, que me decía, no, es que tengo las cifras de tensión arterial muy altas y no encontraba por qué era. ¿Usted toma café? Y me dice, sí, yo me hago un puchero y me tomo 20 cafés al día. Hombre, pues sí, eso es tóxico. Evidentemente, eso es peligroso, ¿no? Más que tóxico. Pero hasta los 6 cafés, sin ningún problema. Yo tomo 4 y no tengo ningún problema.
¿Y los arándanos?
Y los arándanos es uno de los superalimentos que tenemos y que han demostrado beneficio, sobre todo, en evitar la recurrencia de las infecciones urinarias. A nivel de la vía urinaria, a nivel del PIS, para la gente que tiene infecciones urinarias, pues tiene cierta capacidad antimicrobiana de facilitar la eliminación de microbios a través de la vía urinaria. Por eso, a la gente que tiene muchas infecciones de orina, aparte del tratamiento que tengan, como adyuvante, les recomendamos que tomen arándanos y puede ser concentrados en comprimidos.
Citaba ya los mitos y leyendas que hay en torno al café. Vamos con otro mito, los famosos 2 litros de agua al día. ¿Esto es necesario, doctor?
Es que no sé de dónde viene ese mito, que es lo peor de todo. La OMS recomienda 4 a 6 vasos de agua al día.
Que es un poquito menos de 2 litros,
un poquito,
¿no?
Menos, pero ¿de dónde viene esta recomendación? ¿Dónde está la evidencia? Yo creo que aquí estamos para desmitificar, pero con papeles en la mano, ¿no? Con que hay estudios que han demostrado esos estudios, ¿no? Bueno, el riñón, para eliminar las toxinas que tiene que eliminar a lo largo del día, necesita 0,5 litro de agua. Y eso está bastante bien determinado. Pero nosotros perdemos agua a través de la transpiración y a través de la respiración. Y eso, en condiciones normales, estando aquí como estamos tú y yo sentados, son unos 700-800 mililitros al día. Si lo sumamos a los 500 que necesita el riñón, el consumo mínimo de agua en condiciones normales para una persona que no haga ejercicio intenso, que no tenga sudoración profusa, que no se ponga pues al sol a 40 grados, es 1.3. Y de ahí viene la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de 4 a 6 vasos. Hombre, ya que son científicos los que hacen estas recomendaciones, podían haber dicho los mililitros, porque claro, no es lo mismo un vaso de agua que un tazón enorme de agua, ¿no? Entonces, por decirlo claramente, entre 1.2 y 1.3 mínimo de líquido al día. Todo lo que pase de eso, no pasa nada si no tenemos ninguna enfermedad. El riñón es suficientemente inteligente como para diluir la orina si nos estamos pasando el consumo. Y si me quedo corto, hay gente que me dice, pero es que yo no puedo beber tanto, ¿cuánta agua tengo que beber? fíate de la sed. La sed es un estímulo que viene del riñón, que avisa al cerebro de, ojo, que me estoy quedando sin agua.
Pero si es verdad que yo nunca tengo sed. Por ejemplo, nunca tengo sed. Bebo poca agua y me tengo que obligar a beber agua. Siempre voy con la botella a todas partes, pero tengo que pensar en ella y tengo que me la pongo delante para ver el agua porque no tengo sed. Esto pasará también, no soy la
claro,
única.
Claro, y hay gente que tiene problemas para habilitar su estímulo de la sed a nivel de patología. Por ejemplo, ancianos, por ejemplo, gente con problemas cerebrales. A nivel normal de la vida diaria, ojo, porque cuando yo digo consumo de agua me refiero a consumo de líquidos en general.
Que a través
igual
del alimento agua, también
por ejemplo, igual,
líquido.
Si tienes una dieta rica en frutas y verduras, tienes el agua que necesitas. Pero desde luego es un mito absoluto lo de los 2 litros para todo el mundo, ni que fuéramos todos iguales.
Ay, qué alivio. Yo es que nunca he llegado a los 2 litros y siempre me lo ponía como meta y digo, es que no lo cumplo jamás. Insistes mucho, Borja, en el libro en el poder de la alimentación, de la nutrición. Pero ¿qué pasa con hábitos? Hábitos nada saludables como el fumar o el alcohol. ¿Cómo afectan a los riñones?
Negativamente, sin ninguna duda. Mucha gente me dice, yo tomo mucho alcohol, se me va a lesionar el riñón. Digo, bueno, sobre todo lo que se lesiona es el hígado, pero está bien recordar que el alcohol forma parte de la salud en general. Y esto es una cosa que es igual, políticamente incorrecto decir, pero el consumo saludable de alcohol es cero. Esto lo único que tiene que hacer es que la gente lo sepa y actúe en consecuencia. Yo soy el primero que se toma una copa de vino comiendo de vez en cuando y me gusta, pero asumo que no es saludable y no hay ningún problema. La gente tiene que conocerlo. ¿Es tóxico para el riñón? Claro que lo es. ¿El tabaco es tóxico para el riñón, además de para los pulmones, que es el órgano principal donde es tóxico? Claro que lo es. Y de hecho tenemos que empezar a entender la salud como un conjunto. A mí no se me lesiona el riñón o se me lesiona el corazón. Todo lo que hace que se lesione el corazón o el pulmón o el hígado también me va a lesionar todos los órganos, por ejemplo el riñón.
En el libro Por mis riñones, que hoy como bien el chef con estrella Michelin, Miguel Cobo, aporta recetas sencillas para una buena salud. Danos ya para acabar algunas indicaciones.
Si tuviera que seleccionar una receta que me encanta, es el salmorejo de remolacha. Por lo fácil que es y porque la remolacha es el primer alimento que se ha incluido en las prácticas, en la guía de prácticas clínicas, o sea, en lo que usamos todos a diario para tratar la hipertensión. La remolacha es capaz de bajar la presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. ¿Eso cuánto es? Eso es lo que hacen algunos fármacos. Y en términos generales, más allá de la remolacha, que me gusta recalcarlo y que puede hacer que de ser hipertensos pasemos a no serlo, ojo al poder de la alimentación. En términos generales, que no tiremos por la borda la dieta mediterránea. Tenemos la enorme suerte de tenerla. Yo sé que esto se dice mucho, pero a veces no se interioriza. La dieta mediterránea ha demostrado en ensayos clínicos controlados, no de Chichinabo, estudios hechos por ahí, no. Ha demostrado que mejora la supervivencia, si ese no es un dato.
Pues hoy somos un poquito más conscientes de que en la salud de nuestros riñones se encuentra la clave de una vida sana y duradera gracias al nefrólogo Borja Quiroga, autor del libro Por mis riñones, que hoy como bien. Borja, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde.
Muchas gracias a ti.